Minutos de la Ciencia con Bartolo Luque y Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros Bartolo.
Buenos días.
Buenos días.
¿De qué hablamos hoy?
Pues, ¿te acuerdas, Pepa, del bachillerato de la fórmula de la solución general de la ecuación de segundo grado? Aquí que decía AX cuadrado más BX más C igual a cero.
Hombre, digamos que es una ecuación difícil de olvidar, ¿no?
Ajá. Bueno, pues ya veo que no te acuerdas. Al igual que
yo, desde luego, no me acuerdo.
Hay gente que se acuerda como si fuera un poema.
¿Sí?
El menos B más menos raíz cuadrada.
Sí, vale. No, yo no, Estaba bromeando, ya lo has visto, porque es que no me acuerdo yo de las ecuaciones.
De hecho, tiene un amigo que firmaba con la solución.
¿Sí?
Sí. Bueno, que existe una solución general para la ecuación de segundo grado, pues existe una para la de tercer grado. Y hoy vamos a relatar su historia. Es una verdadera tragicomedia.
¿Sí?
Sí. Para ello necesitamos viajar a la Italia renacentista de comienzos del siglo XVI.
Pues ya hemos viajado, porque con la música se viaja donde quieras, ¿eh?
Eso, me encanta esta música renacentista. Bueno, en aquel tiempo el maestro de maestros, Luca Pacioli, había comparado la dificultad de la resolución de la ecuación de tercer grado con el viejo y famoso problema de la cuadratura del círculo, que
sí,
estaba irresuelto desde el tiempo de los griegos.
O sea, que resolver la ecuación de tercer grado se había convertido en un desafío intelectual.
Sí, digno de los mejores matemáticos de la época. Nuestra historia comienza en la Universidad de Bolonia, que, fundada en 1088, hoy es la más antigua de Europa. Allí, a comienzos del 16, trabajaba Escipione del Ferro, un gran algebrista, que fue el primero en encontrar una solución para la ecuación de tercer grado. No tenemos ni idea de cómo lo logró.
Ajá.
Y por no saber, no se sabe exactamente ni el año en que lo consiguió. Parece ser que fue entre 1505 y 1515.
Bueno, pero mira, a pesar de que yo sea tan burra para las matemáticas, y últimamente más, tengo entendido, vamos, os recuerdo que la ecuación de tercer grado es como la de segundo grado, pero con un término más al cubo, ¿no?
Eso es, con un término x elevado a 3.
Vale, pero una cosa siempre me ha intrigado. ¿Por qué se llama la incógnita x?
Pues tú misma lo has dicho, una cosa que siempre te ha intrigado. Los árabes llamaban a la incógnita Shai, con SH.
Sí.
En muchas traducciones se escribía latinizada como Shai, con X.
Ajá.
Y de ahí, al abreviar, pues quedó la X. En Italia, Shai se tradujo como cosa, y a los que resolvían ecuaciones se les llamó cosistas.
¿Cosistas?
Sí.
Caramba, qué cosas, ¿no?
Sí, sigamos, ¿no?
Sí.
Del Ferro no había comunicado a nadie su secreto, la fórmula para la ecuación del tercer grado. Actualmente rige el público o perece. Pero mantener los hallazgos matemáticos en secreto fue común hasta el siglo XVIII, entre otras cosas, para asegurarse la victoria en las disputas públicas. Es posible que más de un descubrimiento se haya ido a la tumba por este motivo. Total, que poco antes de morir, en su lecho de muerte, reveló el secreto a su yerno Aníbal de la Nave, para asegurarle la sucesión en su cátedra, y de hecho así el sustento de su hija, y a su alumno el veneciano Antonio María del Fiore.
Pero, a ver, ¿has dicho antes disputas públicas?
Sí, en el siglo XVI, cualquier matemático erudito podía ser desafiado por otro a una disputa pública. Muchas veces había una apuesta de por medio, incluso se jugaban los escasos puestos universitarios. Pero sobre todo estaba en juego la reputación. Las disputas intelectuales eran de gran expectación social. Toda una ciudad opinaba e incluso apostaba.
Y ese es lo que pasa ahora con los debates políticos, ¿no? De una campaña electoral, por ejemplo, que acabamos de vivirla.
Bueno, sí, salvando el nivel intelectual, digamos, ¿no? O sea, de Bolonia a la Sabia nos vamos a trasladar a Venecia. Allí vivía el matemático Niccolò Fontana Tartaglia, que es nuestro próximo personaje. En realidad, Tartaglia era su apodo, ¿eh?
Significa tartamudo, ¿no?
Eso es. Su tartamudez fue resultado de un sablazo que recibió en el cuello a los 12 añitos, a manos de un soldado francés. Fue dado por muerto, pero gracias al tesón de su madre, y ahora cito textualmente a uno de sus biógrafos, a un perro que le lamió las heridas, logró sobrevivir.
¿A un perro que le lamió las heridas?
Sí, qué asquito, ¿verdad? Bueno, Tartaglia procedía de una familia muy pobre. Su padre, que era cartero, murió joven, dejando a su madre a cargo de un montón de hijos. Mario Livio, en su excelente libro que recomiendo, La ecuación jamás resuelta, comenta al respecto que tuvo que abandonar sus estudios de lectura y escritura del alfabeto al llegar a la letra K, porque la familia se quedó sin dinero para pagar al tutor.
Oye, qué tristeza, y quedarse en la K, precisamente, ¿no?
Sí, un tanto surrealista. Bueno, el caso es que en 1535 Tartaglia ya había alcanzado reputación como matemático al resolver algunos problemas de artillería para los ingenieros del arsenal veneciano, y su fama llegó a oídos del Fiore, que, pertrechado con su secreto, la fórmula mágica del Ferro, lo retó a una disputa pública.
¿Y en qué consistió?
Pues cada uno planteó 30 problemas de matemáticas al otro. El perdedor pagaría una cena al ganador y a tantos amigos como problemas hubiera resuelto. Tartaglia llevaba 48 días dándole vueltas a los 30 problemas de Del Fiore sin resolver ninguno. El tiempo apremiaba porque en 8 días debía consignar las soluciones ante notario. Pero esa noche del 12 de febrero de 1535 se hizo la luz y fue capaz de descubrir el secreto de Del Fiore. De un plumazo pudo resolver los 30 problemas.
¿Y Del Fiore?
Pues perdió estrepitosamente. Fue incapaz de resolver ninguno de los 30 problemas de Tartaglia, quien finalmente lo eximió del pago de la cena y se convirtió en una celebridad matemática. Del Fiore se perdió en las nieblas de la historia.
¿Y así acaba?
Pues falta lo bueno. El resultado de la contienda se extendió como la pólvora por toda Italia y llegó a oídos de nuestro quinto personaje, Gerolamo Cardano, quizás el más singular de todos ellos.
¿Por qué el más singular?
Era de origen humilde, de hecho era bastardo. Tuvo que pagarse sus estudios con el juego, apostando las cartas, caramba, a los dados y al ajedrez. Y supongo que de esos ambientes pues sacó sus modales rudos y vocingleros, con los que de hecho ganó muchos debates públicos. Pero sin duda era un genio capaz de hacer de sus vicios virtudes. De hecho, llegó a escribir el primer libro de teoría de la probabilidad. Y no solo fue un teórico, sino que llegó a ser uno de los médicos más famosos de toda Europa. Y también un inventón. De hecho, el cardán, esa pieza mecánica que permite transmitir un movimiento de rotación a dos ejes de dirección distinta, que hoy están en todos los automóviles, pues fue un invento suyo.
Claro, como se desprende del nombre, Cardano. ¿No?
Eso es. Cardano estaba en esos momentos redactando su segundo libro y encontró sumamente atractiva la idea de incluir la fórmula de Tartaglia. Trató en vano de deducirla y decidió convencer al propio Tartaglia para que le revelara su secreto. Solo recibió negativas por parte de Tartaglia del tipo: cuando decida hacer pública mi invención, será mi propia obra y no a través de la de en mi propia obra y no a través de la de otros.
¿Y lo convenció al final?
Pues sí, Tartaglia accedió finalmente en un encuentro el 25 de marzo de 1539 en Milán. Allí Cardano le hizo la siguiente promesa. Léela tú, por favor.
Dice: juro ante ti por los santos evangelios y por mi fe de caballero no solo no publicar jamás tus descubrimientos si me los revelas, sino que también prometo y comprometo mi fe como verdadero cristiano que los escribiré en clave para que después de mi muerte nadie pueda comprenderlos. Si yo, en opinión vuestra, soy un hombre honesto, contádmelo. Y si no es así, demos entonces por terminada esta conversación.
La respuesta de Tartaglia fue: si no confiara en un juramento como el vuestro, entonces, desde luego, yo mismo merecería ser considerado un ateo. Y le reveló su fórmula a través de una rima mnemotécnica.
Bueno, eso huele a malas artes, ¿eh?
Sí, tanto que incluso algunos piensan que Cardano hipnotizó literalmente a Tartaglia. Pero nos falta el último personaje de la tragicomedia, Ludovico Ferrari. En ese tiempo era sirviente en la casa de Cardano. Era un joven. Con su amo aprendió matemáticas y acabó convirtiéndose en su colega y amigo. De hecho, Ferrari fue para Cardano el hijo que nunca tuvo.
¿No tuvo hijos?
Bueno, tuvo dos, pero el primero fue ejecutado por haber envenenado a su mujer y el segundo fue un truán que lo llevó por la calle de la amargura. En fin, regresamos a Bolonia. En 1542, Cardano y Ferrari consiguieron permiso de Aníbal de la nave para rebuscar entre los papeles de Del Ferro, donde, mira por dónde, encontraron la famosa fórmula escrita.
Que era la misma descubierta por Tartaglia, ¿no?
Exacto. Y puesto que Tartaglia no había sido el primer descubridor, sin faltar a su palabra, pues Cardano podía publicarla como la fórmula de Del Ferro. Ajá. Y apareció en su obra El Ars Magna, de 1545, que es una obra considerada como... Bueno, de hecho está considerada la fecha de nacimiento de los números complejos y el principio de la álgebra moderna.
¿Y cómo se lo tomó Tartaglia?
Pues se lo tomó fatal. A pesar de lo de que en el libro Cardano agradece por dos veces a su amigo Tartaglia haberle dado la fórmula, Tartaglia está más cabreado que una mona. Comienza entonces un intercambio de cartas públicas con muy mala leche.
¿Entre Tartaglia y Cardano?
Pues no, entre Tartaglia y Ferrari. Cardano permanece al margen de la polémica.
¡Qué lío!
Sí, la cosa termina el 10 de agosto de 1548 con una última disputa pública de 31 problemas en Milán, en la iglesia de Santa María de Giardino.
¿Resultado?
Tartaglia abandonó humillado frente a Ferrari, antes incluso de que acabara la disputa y sin que Cardano se dignara ni siquiera aparecer.
Pobrecillo.
Pues sí, Tartaglia regresó con el rabo entre las piernas a Venecia, donde falleció en 1557, en el mismo estado de pobreza que le acompañó el resto de su vida, bueno, durante toda su vida.
¿Y Cardano?
Cardano, que tocó todos los palos, también se dedicó a la astrología, y como era más chulo que un ocho, pues se atrevió a escribir el horóscopo del propio Jesucristo, lo que le costó encarcelamiento por parte de la Inquisición, hasta que fue rescatado por el propio Papa. Pero lo más fascinante, y esto le encantará a Nieves, es que predijo el día de su muerte.
Ah, hombre, predecirte puede ser fácil, pero ¿acertó o no acertó?
Pues sí, pero como estás imaginando, hizo trampas.
Ah, ¿cómo hizo trampas?
Se suicidó el día que había predicho.
Oh, bueno, le encantará a Nieves. Bartolo, muchas gracias, un besito.
Besote, chao.